Cibernética, ¿verdad? De redes y de todo eso. Qué barbaridad. Ni las mamás se salvan de los memes. Qué barbaridad. Creo que tengo algunos aquí. A ver. A la madre en su día no se le invita a desayunar, ni a comer, y mucho menos a cenar, porque madre solo ayuna. Solo ayuna. Felicitaciones por Facebook. Ya venme a comer, hombre. O sea, si de seguro ni tiene Facebook la viejita, ¿verdad? Así que viene el Día de la Madre. Dime, ¿qué se siente no tener nada comprado? Oh. Ey, es cierto. No le has comprado a tu madre, lo sabes. Cuando dejas que tu mamá te corte el cabello y ella dice que te ves guapo. Tan linda la mamá, ¿verdad? Tan lindas. No, hay que portarse lindo mañana. Especialmente ustedes que todavía tienen a su mamá. Algunos de nosotros pues ya no está con nosotros y recordamos todos esos días de la madre que estuvimos con ella, felicitándola y celebrándola y todo eso. Hay un día que ya no se puede hacer. Entonces, cuando lo puedes hacer, disfrútalo y sácale todo el provecho a la bendición que es tener a tu mamá, a tus papás. Bueno, fugas relacionales. Ese es el tema de hoy, pero yo quiero empezar haciéndoles una pregunta bien personal, bien íntima. La respuesta principal la tienen ustedes. Y la pregunta es, ¿cómo es usted? ¿Cómo sos vos? ¿Sos bueno o sos malo? ¿Sos alguien bueno o alguien malo? Y para hacerlo más específico es cómo eres en relación a tus relaciones más cercanas e importantes, es decir, con tus papás, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos de sangre, con los hermanos del grupo, con las personas cercanas. ¿Cómo sos? ¿Sos bueno o sos malo? ¿Cómo sos con cada uno de ellos? ¿Cómo eres generalmente con tus papás? Usualmente, ¿sos bueno o sos malo? ¿Cómo sos frecuentemente, usualmente, con tus hermanos de sangre, con los hermanos de la iglesia, con algunos o con todos? ¿Cómo eres? ¿Con los compañeros de trabajo, con los compañeros de clases? ¿Cómo eres últimamente y frecuentemente? ¿Eres bueno o eres malo? Tengan en mente esas preguntas, solo ustedes las pueden contestar. Regularmente te dicen, o alguna vez te han dicho, no, no seas tan malo. Uy, qué mala sos. ¿Te han dicho alguna vez así? ¿Por qué? Entonces, ténganlo en mente ahí. Algo de eso vamos a estar hablando en esta ocasión. La semana pasada empezamos esta serie que tiene que ver con las fugas. Fugas que pueden haber en nuestra vida. Y cuando hablamos de fugas se refiere a fugas de energía. Se nos va la vida. Nos drenan situaciones, problemas que nos drenan, que nos gastan y nos desgastan. Por eso es que el pastor Berman empezó la semana pasada poniendo ahí el fundamento de todo esto que vamos a estar hablando estos fines de semana, ¿verdad? Y enseñó el principio bíblico acerca de la diligencia. La diligencia. ¿Por qué? Porque en este contexto de la serie tenemos que ser diligentes en trabajar, especialmente en áreas donde hay fugas. En esas áreas donde tenemos fuga de energía. La diligencia es muy importante en nuestra vida, como nos estuvo enseñando la semana pasada, pero especialmente en estas áreas, esas áreas que nos están afectando. El pasaje de base que usó el pastor Berman es 2 Pedro 1, 5 al 8. Se los voy a volver a leer para concentrarnos en un par de segmentos de ese pasaje. Dice así, poniendo toda diligencia por eso mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Y ven ustedes que hay una como escalera, va subiendo, a esto le ponemos esto encima, luego le ponemos el otro, luego le ponemos el otro, y así va subiendo. Y dice, porque si estas cosas que se han ido poniendo, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ociosos, perezosos, que es lo contrario a diligentes, con que empieza el pasaje. No les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como nos fue mencionando el pastor Berman, cada una de estas cosas es algo en lo que tenemos que poner toda diligencia. Todo. Cada uno de esos, de esas gradas, a cada una hay que ponerle toda diligencia, y dice el pasaje que el resultado es pura bendición. Es una gran bendición. Hoy, porque estamos en el fin de semana del Día de la Madre, pues vamos a irnos al último escalón de la grada que tiene que ver con las relaciones. Nos vamos a centrar hoy en ese punto, en la última grada que dice afecto fraternal y amor. Eso vamos a estarlo viendo ahí. Pero recuerden la pregunta que les hice al principio. Recuérdenla. ¿Usted es bueno o es malo? ¿Cómo eres? ¿Eres bueno o eres malo? Y después de que platiquemos hoy, les quiero decir algo. Ustedes no tienen por qué salir de aquí como entraron. No hay ninguna razón para no salir mejores. No hay por qué salir iguales. No hay. Así que, y si usted ha sido, usted dice, no, yo soy bueno. Yo en general soy una persona buena con mis amigos, con mi familia, con cada uno de ellos. Yo soy bueno. Bueno, excelente. Entonces, de aquí va a salir mejor. Hoy va a salir mejor. Pero para eso, necesitamos orar, pedírselo a Dios. Pidámosle. ¿Me acompañan? Señor, gracias. Gracias que te tenemos a ti, Señor. Sin ti, a saber qué haríamos, Señor. No sabríamos qué hacer. No haríamos nada de ver, Señor. Fácilmente estaríamos haciendo cosas malas, equivocadas, pero te tenemos a ti, Señor. Y hoy tenemos tu palabra para que nos enseñes. Enséñanos, porque lo necesitamos. Nadie aquí puede decir que no lo necesita. Nadie aquí sabe todas las cosas. Te necesitamos, Señor. Enséñanos, queremos cada vez más parecernos a ti. Y usa este tiempo, esta reunión, para enseñarnos eso. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Para entender un poco todos los temas de esta serie, me gustaría auxiliarme de esta ilustración, un barril. Aquí está un barril, y ustedes ven diferentes reglas, ¿verdad? Cada color, digamos que es una regla, y en conjunto digamos que es nuestra vida. Aquí está el barril y aquí están las diferentes reglas que simbolizan áreas específicas de nuestra vida. Como vemos, hay una regla que está más baja, hay otra que está más o menos y así. ¿Por qué? Porque nadie tiene una vida perfecta, que todas las áreas están cabal hasta donde tienen que llegar. Nadie tiene una vida así, que todo está cheque. No. Lo normal es que alguna área de nuestra vida está más abajo que las demás. Hay una que está abajo, hay otra que está más o menos, hay otra que está para aquí, y así. Pero hay una que está más abajo de todas. Siempre va a haber un área que está más abajo, que está más bajita. Eso es bien importante en esta ilustración, porque y es lo que se conoce, esta ilustración, como el factor mínimo. En este caso es la azul, ¿verdad? Por el tema de hoy, la barra más pequeña es las relaciones. Nuestras relaciones importantes. Nuestra familia, los compañeros de trabajo, las personas con las que vemos y tenemos relación frecuente y una relación, ¿verdad? Hermanos de la iglesia. El factor mínimo, ¿en qué consiste eso? Que Si llenáramos de agua y pusiéramos aquí una manguera y empezáramos a llenar de agua este barril, pregunta, ¿ustedes creen que el agua llegaría hasta acá arriba? No. Es imposible que el agua llegue hasta acá arriba. ¿Por qué? Porque tenemos estas barras más pequeñas. Y si le empezamos a echar agua, no va a poder pasar de la línea donde está la barra más pequeña. No puede el agua llegar por acá. No puede el agua llegar por acá. No, va a ser por acá. ¿Por qué? Ese es el factor mínimo, porque esa es la barra más baja y por ahí se va a empezar a salir toda el agua que le echemos. Nunca va a permitir que se suba. Por eso es importante, igual que en nuestra vida, la barra más pequeña, el área más débil, más baja de nuestra vida, es por donde se nos está yendo la vida y no logramos llenar toda nuestra vida con la satisfacción, la tranquilidad, la verdad que deseamos. De nuevo, nadie puede llegar hasta acá en todas sus áreas, nadie. Siempre va a haber alguna, pero hay que echarle el ojo a la que está más baja. A la que está más baja. Hoy puede ser que sean las relaciones la más baja. Entonces empezamos a trabajar y empezamos a trabajar en la relación y la subimos y la subimos y lo logramos. Mejoró, mejoró buenísimo, pero ahora la más baja es esta. Puede ser las finanzas o el trabajo o la salud. Empezamos a trabajar en esto y de repente la otra quedó de más baja. Y así siempre va a haber alguna más baja y de repente estamos en eso y otra vuelta se vuelve a bajar, la de las relaciones o la de acá o la de allá. Nuestra vida va a estar siendo drenada principalmente por la área que esté más baja. Por ahí se nos va a ir la energía. Y es importante que le pongamos diligencia a mejorar, a subir esa barra, porque por ahí es que se nos está yendo la paz, la tranquilidad, el gozo, las fuerzas. Así es la vida. Así es la vida. Jóvenes que están aquí, vayan aprendiendo. Así es la vida. Así que hoy vamos a detenernos un poco en la barra que es sobre las relaciones y vamos a ver cuando esa barra de nuestras relaciones importantes está baja y se nos están fugando. Fugas relacionales. Se nos está fugando la vida por ahí. Tenemos problemas en nuestra casa, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros papás, entre hermanos de sangre, con algún hermano de la iglesia, con algún compañero de trabajo, con algún compañero de estudios. Las relaciones más frecuentes, más cercanas. Hay alguien ahí con la que tenemos algo que nos carga, nos afecta. Hablando de las relaciones, nadie puede tener las relaciones perfectas. Nadie puede tener las relaciones perfectas. ¿Por qué? Pensemos, un matrimonio. Estamos hablando de dos personas imperfectas juntas. Dos personas imperfectas juntas que empiezan a pasar tiempo y tiempo y tiempo, tarde o temprano van a haber problemas porque son imperfectos. Y no digamos si empiezan a sumarse dos, tres, cuatro personas pasando tiempo juntos, una familia, por ejemplo, o más personas, ¿verdad? Un lugar de trabajo, un grupo de crecimiento, etc. Eso se puede dar, que empieza a haber alguna situación que nos empieza a drenar energía y la vida. Sumemos, imperfectos, pecadores. ¿Qué esperabas? ¿Que nunca hubieran problemas en tu familia? ¿Que nunca tuvieras un problema con alguien en la iglesia? ¿Que nunca tuvieras un problema con alguien en tu trabajo? ¿Esperabas eso sabiendo que somos imperfectos y pecadores? Pero sigamos sumándole al asunto. Además de imperfectos y pecadores, tenemos diferencias en varias cosas. Por ejemplo, hombres y mujeres somos diferentes. Y eso más pecadores, imperfectos, va sumando para que vaya haciéndose una posibilidad de problemas. Hombre, mujer, otra diferencia, adulto, niño, joven, viejos. Esas diferencias de edad contribuyen también. Los extrovertidos, introvertidos, esa mezcla con todo lo demás, Se va poniendo la cosa así. Crianzas diferentes, maneras de pensar diferentes. Súmele a eso el egoísmo de cada uno de nosotros, el orgullo, la inmadurez. Entonces, todas esas cositas que he mencionado juntas, en relaciones unos con otros, ahí fácilmente va a suceder de repente un roce, un algo que no nos gustó, ¿verdad? El pecado va a empezar a sacar ahí sus muestras. Y entonces, si empieza esas cositas, y si empezamos a lidiar mal esas cosas, entonces el problema va aumentando. Va aumentando el problema en la relación con el esposo, con los papás, con los hijos, con alguien. Va aumentando ese problema. Y si a todo eso le agregamos el elemento de que nuestra relación con Dios, si no es buena, si no es una relación fuerte con Dios, si no es una relación firme, entonces más fácil van a salir a relucir nuestras cosas feas, las nuestras y las de los otros. Por eso, guarden este pensamiento. Vamos a ir tirando el primer principio, digámoslo así, o la primera observación. ¿Cómo es nuestra relación con las personas, especialmente las cercanas, ¿verdad? Como es nuestra relación con las personas cercanas, solo es un reflejo de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con cada uno de la familia? ¿O con alguien de la iglesia? ¿O con en el trabajo? Eso solo refleja cómo está tu relación con Dios. Y obviamente, la relación con Dios de la otra persona. Solo es un reflejo. Porque entre mejor sea la relación con Dios, mejor se puede ir lidiando muchas de esas cosas. ¿Verdad? Entonces, las discusiones, los pleitos, los roces, los resentimientos, las heridas, todo eso puede empezar por cosas pequeñas, cotidianas, o por cosas grandes y delicadas, ¿verdad? Pero el asunto es que van haciendo poco a poco que nuestra alma se cargue, que nuestras fuerzas se nos van, que nos quita la paz, que nos quita el gozo, que nos quita, nos roba el poder estar disfrutando a nuestros seres queridos. Tenemos una cosa ahí con nuestro cónyuge y ya nos roba el poder disfrutar a nuestro cónyuge. Tenemos una cosa ahí con papá, con mamá, y ya nos roba el poder disfrutar a mamá y papá. Si ha habido algún roce o algo así, alguna cosa incómoda en estos días, mañana, que es el Día de la Madre, va a ser, a ver cómo le hacemos. Se vuelve incómodo, en vez de que fuera bien fácil. Mamá, felicidades, mañana temprano. Por ejemplo, nos va quitando el sabor, y eso es lo duro. Se vuelve algo duro y que nos cargue y que va botándose, ¿verdad? Se va fugando nuestra alegría, nuestra paz. ¿Por qué? Porque los amamos. Amamos a nuestros seres queridos y nos duele por eso. Si no, no nos pasará nada. A veces hay gritos, hay malas palabras, hay caras de odio, hay palabras hirientes, ofensivas, irrespeto. No es raro que uno en esos momentos, y gran fuga la que sucede, vengamos y digamos cosas feas, hagamos cosas ilógicas, sin sentido, tonteras. Por ejemplo, quiero que veamos un video. Póngale mucha atención, mucha atención.
Llevo 10 años tragando con todo y estoy harta. Estoy harta de tus infidelidades.
Yo, relájate un poco porque están mis amigos en el salón, así que tranquilo.
Estoy harta de tus asquerosos amigos. Harta de que me ningunees. Soy una persona, ¿te enteras? ¡Una persona!
Perdona, sé que no deberíamos meternos donde...
No, no importa, no importa. Así ya sabéis que estoy casado con una histérica. ¿Verdad, cariño? Venga, rompe más cosas. ¡Rompe esto, venga! ¡Rompe esto! ¡Muy bien! Y ahora rompe esto y esto otro. ¡Claro, rompelo todo! Y tira esto si quieres. ¡Así, muy bien, fuera!
¡Perdona! ¿Os importaría discutir en vuestra casa?
Eso.
(risa) Así que no, ¿verdad? Irse a pelear y destrozar todo, pero que no sea en la casa de uno, ¿ok? Qué rico. Ojalá fuera así de chistoso, ¿verdad? Ah, es que yo sé que algunos pueden estar pasando fugas y quería que sonrieran un poquito con este video. Pero ojalá fuera así en la vida real, que uno se puede reír de esas cosas. Pero no, lo hacen llorar, lo hacen uno angustiarse. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos fugas? Y aquí nadie está exento. Todos, ¿alguien está pasando fugas relacionales o la va a pasar? Todos. Todos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la dirección de Dios cuando se nos está yendo la energía, la paz, la alegría, el gozo, todo se nos está yendo por ahí? Por esa barra tan baja que está en nuestra vida. ¿En qué tenemos que poner diligencia para subir esta área, esta barra de las relaciones, de nuestro barril que es nuestra vida? ¿En qué Dios manda que seamos intencionales para mejorar nuestras relaciones? Eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver. Y entonces empecemos con cómo tapar la fuga relacional. Aquí se nos está yendo todo el agua y tenemos que tapar la parte de las relaciones, ponerle un tapón ahí. Recordemos que el pasaje decía, el de Pedro, poniendo toda diligencia, solo voy a leer la parte que nos conviene ahorita, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Usted está hablando de que hay una plataforma ahí de base, nuestra fe. Vamos por partes, veamos por partes este pasaje. Dice, poner toda diligencia. Es un mandato. Dios manda que ustedes y yo pongamos toda diligencia. Y eso significa hacerlo rápido, hacerlo con deseo, con excelencia, hacerlo bien. No es con pereza, no es al suave que nuestra barra de relaciones va a ir mejorando sola. No es así. No es haciéndole así más o menos que vamos a hacer que nuestra barra de relaciones mejore. No es dejando pasar el tiempo, ahí el tiempo va a mejorar las cosas. No es de brazos cruzados que las cosas van a mejorar. No, usted tiene que hacer cosas. Y tiene que hacerlas con todo valor. Y tiene que hacerlas de la mejor manera posible. Eso es hacer las cosas poniendo toda diligencia. Eso es lo que significa la diligencia ahí. Ok, vamos a hacer las cosas así. Y dice, añadid con diligencia. Añadid a vuestra fe. ¿Qué significa eso? Que esa diligencia, esa prontitud, ese esmero, no es al aire, a lo que salga, a lo que yo sienta ganas, no. Es añadirlo a mi confianza en Dios. A eso se refiere cuando dice que le añadamos con toda diligencia a vuestra fe, a vuestra confianza en Dios, a tu relación con Dios, porque es de ahí, de la relación con Dios, es donde usted va a sacar valor, es donde usted va a sacar sabiduría, es donde usted va a sacar esa fuerza para ir y poner con diligencia, tapar ese hoyo ahí. Usted necesita fe, porque de su fe, ahí en tu fe, es que hay que poner diligencia y sobre esa fe se va a construir. Cuando dice fe, y que necesitamos añadir a nuestra fe, está hablando de que necesitamos andar por fe, no por vista. Cuando vamos a luchar para tapar esa fuga, para mejorar esa barra, para subir esa barra y hacerla más alta, nos tenemos que basar no en lo que vemos, sino en lo que Dios dice. No vamos a andar por vista, sino por fe. No voy a depender de los resultados visibles, sino que voy a estar dependiendo de lo que Dios dice y de sus promesas. Cuando usted dice, no, si yo estoy orando, yo hago esto y lo otro, yo no veo nada. Yo veo que sigue igual. ¿Oyó lo que dijo? Yo veo. O sea, usted está basándose, usted anda por vista. Porque está dependiendo de lo que ve. Está viendo que su marido no mejora, o que sus hijos no mejoran, o que sus papás no mejoran. Usted está basado en su vista. Y se trata de diligentemente añadirle a mi confianza en Dios, fortalecer mi relación con Dios para no andar por vista, sino por fe, por confianza, sinónimo, por confianza en lo que Dios dice. La fe en Dios, la confianza en Dios nunca es pasiva. La confianza en Dios nunca es cobarde. La confianza en Dios no puede ser negligente o perezosa. No se puede. La confianza en Dios nos mueve en la dirección de Dios. Eso se llama obediencia. La fe, la confianza en Dios nos mueve en obediencia. Nos mueve en obediencia a Dios, porque la fe nunca es pasiva. Por eso es que yo mencioné hace un rato, y lo vuelvo a repetir ahorita, como es nuestra relación con las personas cercanas, solo refleja cómo está nuestra relación con Dios. Solo se refleja ahí cómo es nuestra relación con Dios. Entonces, con esa diligencia, a mi confianza en Dios, yo no voy a estar dependiendo de si veo que cambia o que no cambian, si mejoran conmigo. No, yo no voy a estar viendo eso. Yo voy a estar viendo mi confianza en Dios, que le voy a creer a Él y lo voy a obedecer a Él. Entonces, con esa diligencia en eso, yo le voy a añadir, dice el verso, le añado afecto fraternal y amor. Y en realidad está hablando de dos grados del amor. Son dos grados diferentes. De lo mismo, el afecto fraternal, en la Biblia se usa la palabra fileo. Es un tipo de amor, el afecto fraternal es un tipo de amor como el de los amigos, de la familia, es ser cariñoso, es ser servicial, es ser tranquilo, bien especial, ese tipo de cosas es el amor fileo, ¿verdad? Pero dice que a ese amor fileo, a ese afecto fraternal, a ese ser así, servicial, cariñoso, especial, le agrego yo algo, le añado algo. Todo esto basado en la fe, no en lo que yo veo, sino en la fe. Le agrego amor. Y la palabra amor ahí es una palabra griega que es ágape. Y se refiere al amor incondicional. Cuando estoy hablando de amor incondicional, es ese amor que no depende de los sentimientos. No depende de cómo yo me siento. Más bien, es un amor a pesar de lo que yo siento a veces. No, es un amor que no depende de lo que haga o deje de hacer la persona, la otra persona. Estamos hablando de una entrega desinteresada. Estamos hablando de dar sin esperar nada. Por eso se trata de que a mi fe, a mi confianza en Dios, yo voy a empezar, por mi confianza en Dios, yo voy a empezar a amar de esa manera, sin condiciones, sin ponerle trabas, sin intereses, sin, cómo soy yo y ustedes cómo son conmigo, sin eso, ¿verdad? Doy sin esperar nada. Ese es el amor que vence cualquier problema relacional. Cualquier problema relacional. El amor que es así. ¿Y cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo llevo a la acción? Esa es buena pregunta. Es buena pregunta porque el amor no es sentimientos. Como nos lo hacen creer todas esas películas románticas, las canciones románticas, las pláticas de la gente, la cultura, las novelas, todos nos pintan que el amor es sentimientos. Por eso es que es como cuando matrimonios cristianos se expresan, es que ya no la amo, ya no te amo, ya no me ama. O sea, eso es sinónimo de sentimientos. Están hablando en base a los sentimientos. Miren, por definición el amor es hechos. Por definición el amor es acción. Entonces, el amor es un amor real, o el amor real es a pesar de lo que sentimos. Cuando yo siento, me siento nice, me siento súper con mi esposa, con mis hijos, entonces yo hago cosas nice, me siento nice con los hermanos, con amigos, entonces excelente, yo hago cosas buenas porque siento. Pero el amor ágape es, aunque no sienta eso, aunque lo que sienta es que estoy molesto, estoy resentido, estoy enojado, estoy herido, aún con eso yo voy a amar, voy a mostrar amor, voy a hacer cosas, no sentir cosas, voy a hacer cosas de amor, voy a mostrar amor. Eso es lo que hizo Dios. Entonces hay dos versos que nos enseñan cómo le vamos a hacer para añadir a nuestra fe, a nuestra confianza en Dios, cómo le añadimos afecto fraternal y amor a nuestras relaciones para que la barra esta vaya subiendo, para que mejore. Y ese pasaje está en Efesios 4, 31 y 32. Se los leo y luego lo vamos a desmenuzar. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y por si se me quedó algo por fuera, y toda malicia. Y toda malicia. Antes, verso 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a agarrarlo poco a poco. Este pasaje tiene dos partes. La primera parte, verso 31, la segunda parte, verso 32. La primera parte nos enseña que tenemos que quitar algo. Para añadir afecto fraternal, para añadir amor, con diligencia, basados en nuestra fe en Dios, en nuestra relación con Dios, voy a hacer algo. Primero, quitar. Dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando dice quítense, es que nos toca a nosotros. Es a mí a quien me toca, no es a los demás, no es a los otros que les toca quitarse sus cosas, es a mí que me está dando ese mensaje, a ellos también, pero a lo que yo soy responsable por mí, no soy responsable por lo que hagan los otros, sino por lo que hago yo. Me toca a mí, no le toca a Dios, no le toca a los demás, es a mí que me está diciendo, quítate eso, quítense eso. Y obviamente, quitarme esas cosas que está mencionando ahí, solo lo voy a hacer si estoy agarrado de Dios. Por eso es añadido a mi fe. Me agarro bien de Dios, tengo una buena relación con Dios y entonces puedo quitarme esas cosas. Tengo que quitar el enojo, tengo que quitar la amargura, el resentimiento, tengo que quitar los pleitos, tengo que quitar los gritos, tengo que quitar las malas palabras, soy yo el que las tiene que quitar. En fin, tengo que quitar de mí toda maldad. Toda maldad. ¿Por qué? Lo que está diciendo ese verso es que cuando yo hago ese tipo de cosas, cuando yo grito a mi esposa o a mis hijos, cuando yo le grito a mis papás, cuando yo estoy amargado y resentido con mis papás o con alguien, cuando yo, ¿qué dice aquí? ¿Qué más? Cuando yo tengo pleito, alguna rencilla, alguna cosa ahí con alguien en alguna de mis relaciones, cuando se me salen malas palabras o irrespetos, cuando yo hago eso, estoy siendo malo. Estamos siendo malos con esa persona. Aquí no tiene nada que ver si ellos están siendo malos conmigo. Aquí es mi responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo soy yo? Y yo estoy siendo malo. Si yo me resiento, si yo les grito, si yo pienso mal, si yo digo malas palabras, si yo los irrespeto, si yo los insulto, si yo les hago maldad, cualquier tipo de maldad, soy malo. Entonces, tenemos que ser, en primer lugar, tenemos que ser diligentes e intencionales en no ser así. En no ser así. Tenemos que ser intensos, diligentes en dejar de portarnos mal en nuestras relaciones. Es que yo soy así. Bueno, pues deje de ser así. ¿Ya? En base a su relación con Dios, Usted puede no ser así. Usted solito, con sus fuerzas y con ondas, no, ahí va a seguir siendo resentido, o peleón, o mecha corta, o lo que sea. Pero en el Señor no tiene usted por qué seguir siendo así. ¿Que yo soy así? Deje de ser así. Nadie lo obliga a gritar. Nadie lo obliga a decir malas palabras. Nadie lo obliga a andar ahí con amarguras. ¿Saben qué significa amargura en la Biblia? Amargura es una palabra que literalmente significa con veneno. Con veneno. Entonces, Dios me dice que yo no sea venenoso. Cuando me dicen, quítense la amargura, deja de ser venenoso, me está diciendo. Deja de ser venenoso, tóxico. Nadie me obliga a gritar y a ser venenoso. Maledicencias es sinónimo de malas palabras. Nadie me obliga a decir malas palabras. Es que cuando estoy enojado me salen. Nadie lo obliga. Y cuando usted dice malas palabras, es malo. Es usted alguien malo con la persona a la que le está diciendo sus esas boconadas. Maledicencias también incluye las o significa blasfemia. Cuando usted le dice malas palabras, no solo la boconada, sino cualquier cosa fea, si usted se la dice, para Dios usted está blasfemando, usted está dando maldiciones. Está siendo malo. Entonces, cuando Dios dice quítense, esa palabra quítense significa tiren afuera, entonces le voy a comparar, vamos a ver cómo es esta onda. Aquí me estoy poniendo yo, me estoy vistiendo, me estoy poniendo mi enojo. Me estoy poniendo el enojo, me estoy muñequeando y arreglándome bien mi amargura, mi resentimiento. Me lo estoy poniendo bien, las malas palabras, ¿verdad? Los pleitos, yo me los pongo. Usted se los pone. Entonces cuando dice quítense, esa palabra, en la manera en que está ahí en la Biblia, significa quítesela, quítesela. Como quien se quita una ropa que agarró fuego. Así, rápido. O sabe como quién también, como qué. El otro día estábamos con unos amigos, unos hermanos, platicando ahí, y de repente le dicen a uno de ellos, ¡ay, mira, cuidado! ¿Y qué? Una cucaracha. ¡Ah! En la ropa, ¿verdad? ¡Ah! Y la tira por allá y empieza a volar la cucaracha. ¡Ah! De las que vuelan. Esa palabra, quítense, es la intensidad de esa palabra, es como quítense esa cucaracha. Quítense esa cosa que quema. Con eso, con ese sentido de urgencia es que Dios lo está diciendo. Y cuando usted se quita el enojo, la ira, las malas palabras, la amargura, el resentimiento, eso de ser problemático, peleonero, que quítese eso, cuando usted se quita eso, usted, especialmente esas relaciones importantes, usted le está mostrando que usted no quiere ser malo con ellos. Le está mostrando y está viéndolo Dios, que usted no quiere ser malo con ellos. Le está mostrando que los ama, como Dios dice. No, los amo. No, como Dios dice. Fileo y ágape. Siendo bueno e incondicional. Quítese. Quítese. Como quien se quita una cucaracha, deja que vuelan, que anda encima de usted. Quítese. Cualquier cosa que le haga daño a ellos. Quítese cualquier cosa que los pueda herir. Quítese cualquier cosa que los pueda ofender. Que los haga llorar. Que los angustie. Quítese cualquier cosa que haga que ellos tengan miedo de usted y de sus reacciones. Quítese cualquier cosa que ponga tensa o mala las relaciones. Quítese esas cosas, marca diablo. quíteselas. Porque es usted el que las tiene que quitar, dice el verso. Usted no tiene por qué ser malo con ellos. Usted no tiene por qué ser malo con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su papá, con sus hermanos de sangre, con hermanos de la iglesia, con compañeros de trabajo o de estudio. Usted no tiene por qué ser malo con ellos. Aún cuando ellos sean malos con usted, usted no tiene por qué ser malo con ellos. Sea diligente, dice el verso, en quitarse la maldad hacia alguno. Intencional, diligente, intenso, para subir esta barra. Porque es la vida suya la que se está drenando, su energía, su paz, su alegría es la que se está drenando. Usted va a estar cuidando eso que Dios quiere que usted cuide. Entonces, el primer elemento para poder añadir amor, afecto fraterno y amor ágape a las relaciones es quitarme cosas. Y el segundo elemento es agregar algo. Tengo que quitar algo y tengo que agregar algo. Entonces, Efesios 4:32. Antes, más bien, en vez de ser así malos, en vez de que sean malos con fulano de tal, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A ver, exprimamos esto. No solo quite lo malo, Dios manda que usted sea bueno, que sea diligente en ser bueno, que sea diligente e intencional, intenso en ser bueno. Y es lógico, antes de ser bueno yo tengo que quitar lo malo. Si yo quiero empezar a ser bueno, como Dios manda que yo sea bueno con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos, etc., tengo que quitar lo malo primero. No puedo solo hacer lo bueno y quedarme aquí con las dos cosas. Es como el otro día. Una esposa le dice a su esposo, ahí por algo ahí, entienda, amorcito, entienda, no sea estúpido. No suena, ¿va? No puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Si a usted le dicen así, por muy suave y bonito que se lo pinten, eso es malo, maldad. Entonces no solo quite lo malo, Dios le manda que sea bueno, sea bueno. Intencionalmente sea bueno con ellos, con diligencia sea bueno con todos, intencionalmente abunde en actos de bondad, en actos de misericordia con todos, sea bueno, decida ser un hombre bueno, decídalo, es una decisión, eso no le sale a uno así nomás. Es una decisión, decida ser una mujer buena, un esposo bueno, una esposa buena, un hijo bueno, un padre o una madre buenos. Ojo, no dije sea un buen esposo o una buena esposa. Eso es otro tema y eso está bien, pero no es eso lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que sea buen esposo, sino que sea un esposo bueno. Son dos cosas diferentes. Un buen esposo, ahí hemos hablado de eso, pero un esposo bueno es que se empieza a intencionalmente y con diligencia a actuar, a comportar hacia su esposa con actos de bondad, 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 misericordia, bondad. Un buen esposo es que cubre las necesidades, que es fiel, que trabaja, que da un montón de ondas. Está bien, todo eso es buen esposo y está bien, pero un esposo bueno es otra cosa. Un hijo bueno, eso es otra cosa. Ahora, ahí póngase a pensar. Le dije ahorita que usted sea un esposo bueno, que usted sea un hijo bueno, un papá bueno, que usted sea un hermano de sangre bueno, que usted sea un jefe bueno, un empleado bueno, un compañero bueno, un hermano de la iglesia bueno, ya le dije eso. Y si a usted no se le ocurre cómo ser bueno con su cónyuge, con sus hijos, no se le ocurre, no se le queda la cabeza en así como ¿Cómo hago? ¿Cómo será eso? A ver si nos dice el pastor, porque no se me ocurre. Si a usted no se le ocurre cómo ser bueno, entonces hay problema. Hay problema. Y usted necesita recordar las palabras profundas del perrito. Las palabras profundas del perrito. Aquí está el perrito. ¿Cuánta maldad hay en ti? De veras, ¿cuánta maldad hay en ti? Le dice el perrito. Y lo queda viendo así, es como no lo puedo creer, qué malo que sos. O sea, ¿no se te ocurre cómo ser bueno con tu esposo? ¿No se te viene a la cabeza alguna idea de cómo ser bueno con tus hijos? ¿O con los hermanos de la iglesia? ¿O con tus compañeros? ¿No se te ocurre? Uy, cuánta maldad hay en ti, brother. Qué barbaridad. Sea bueno. Abunde en actos de bondad. Pónganle ojo a este versículo, Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Oigan esto, yo sé, dice Dios, los planes que tengo para ustedes. Son planes para hacer lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces sigamos el ejemplo de Dios. Dios es bueno, siempre. Y sin embargo, dice aquí que no siempre va a funcionar como espontáneamente. Dice aquí que hace planes. Entonces, ¿sabe qué? Hagamos planes de cómo ser buenos. Planee cómo ser bueno con su esposa. Planee cómo ser buena con su esposo. ¿Cómo puedo ser bueno con mi hijo, con cada uno de mis hijos? ¿Cómo puedo yo ser bueno, ser buena? Planee cómo ser bueno con hermano de sangre, hermano de la iglesia. Planee cómo ser bueno. Eso es intencionalidad, eso es diligencia. Lo que hemos estado hablando, para que suba esa barra. Yo necesito que suba esa barra para que no se me siga yendo mi tranquilidad, mi paz, mi alegría, mi crecimiento incluso. Y entonces, si yo planeo ser bueno con fulano, sutano y mengano, entonces Dios me va a ayudar a ser como Él. Dios lo va a ayudar a usted a ser como Él, si usted planea seriamente ser bueno. Ser bueno. También Dios nos manda que seamos misericordiosos. Es otra extensión de la bondad. Cuando dice que seamos misericordiosos, está diciendo que seamos compasivos. Literalmente, que actuemos con ternura. Qué diferente a la maldad, ¿verdad? Qué diferente a cuando somos malos. Actuar con ternura, con compasión, con comprensión, pagando bien por mal. Me hicieron tal cosa, yo voy a pagar bien, planeo pagar bien. Y entonces aquí es donde Dios mete el elemento vital para tapar las fugas relacionales, y es el perdón. Mete ahí el perdón. Así que, perdone. Eso también nos toca a usted y a mí. Perdone. Y ahí dice el versículo, léalo ahí bien clarito, dice que perdone como Él lo perdonó a usted. Así como Dios lo perdonó a usted, igualito perdone usted a fulano, sutano, mengano y perencejo y los otros. Le voy a recordar cómo es que perdona a Dios, porque ese es el parámetro. No es como yo creo, es que yo no... Hay gente que me pone a filosofar. No, es que yo no creo que... nada. No, aquí no, el perdón, cómo perdonar y todo eso no es de inventar. Ya está ahí. Y está el ejemplo de Él. Con el ejemplo de Él tenemos suficiente. Entonces le voy a decir cómo Dios lo perdonó a usted para que vea cómo es que usted tiene que perdonar. Primero, Dios no espera a que le pidamos perdón para perdonarnos. ¿Verdad? Cuando primera vez que oímos el Evangelio y de alguna manera venimos y le decimos, Señor, o ya siendo cristianos pecamos, Señor, perdóname. Qué rato te perdoné. Así es Dios. Entonces, ¿qué? Entonces usted perdone antes de que le pidan perdón. O aunque no le pidan perdón, perdone. Perdone. Y usted va a estar tapando la fuga. ¿Cómo perdona a Dios? No nos tenemos que ganar su perdón. Entonces no ponga condiciones para perdonar. No es que para, sí, perdónalo, sí, bueno, está bien, lo voy a perdonar, pero si viene y primero hace tal cosa, si hace esto, si deja de no sé qué, deje de poner condiciones para perdonar porque Dios no lo perdonó a usted así. ¿Se imaginan que Dios le pusiera condiciones a usted? Dios no nos pone condiciones para perdonarnos. No me tengo que ganar el perdón de Dios. Ninguna persona se tiene que ganar mi perdón para que yo lo perdone. ¿Qué otra cosa? Dios no nos saca en cara lo que nos perdonó. Cada cierto tiempo no viene Dios y me dice, Tavo, vení, quiero hablar con vos. Ah, sí, Señor. O sea, yo te perdoné a vos aquello. Te perdoné esto, te perdoné el otro. También te perdoné. ¿Y cómo sos vos? O sea, ¿ves todo lo que yo te he perdonado? Y que no se te olvide que yo te perdoné. O sea, Dios no es así. Dios no me saca en cara todo lo que me perdonó. Entonces, perdonar es no estar recordando la ofensa. Es que lo que me hizo, es que cómo me ha tratado, es que lo que me dijo, es que el día de la madre y no me saludaron, no me felicitaron. Y cosas así. Entonces, no estar recordando la ofensa, porque así perdona a Dios. Él no me anda recordando mis ofensas. Otra cosa, ¿cómo perdona a Dios? No condiciona su perdón. Entonces usted tampoco, no ponga condiciones. Te perdono, pero si vos, de aquí en adelante, te perdono, pero cuidadito, te vuelvo a... Es que si me la volvés a hacer, ¿y qué vas a ver? Vas a saber quién soy yo. A mí no me volvés a ver la cara. ¿Y onda así, verdad? Dios no es así. Entonces, ¿por qué voy a perdonar yo así? Eso no es perdón. No condicione su perdón. Igual que Dios. Dios perdona todo. ¿Sí o no? Dios perdona todo. Entonces, usted no se crea más que Dios. Perdone todo. No, es que hay cosas que yo... Lo siento, yo no puedo perdonarlo. Entonces usted cree más que Dios. Es que lo que me han hecho, entonces usted es más que Dios. Porque Dios no es así. Dios perdonó todo. Lo perdonó todo a usted. Todito se lo perdonó. Usted no sea usted diferente. Dios quiere que perdonemos igualito que Él nos perdonó, dice el verso. Y el asunto es que Dios ya lo perdonó a usted. Usted solo tiene que recibir ese perdón y ahora usted tiene que, ya puede disfrutar la relación con Él. Dios ya lo perdonó y usted viene y usted recibe ese perdón, inmediatamente puede empezar a disfrutar a Dios. Entonces, no le haga difícil a sus relaciones, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, a su hermano, no le haga difícil estar en paz con usted. No les ponga difícil arreglar las cosas. No se haga el rogado, el difícil, ay, es que le pido perdón y nunca perdón. Es que ahorita no me hables, perdóname. No. Ay, sí, qué fácil, solo me perdón y... No te voy a perdonar ahorita. Déjame que me pase. ¿Qué es eso? Dios no es así. Dios no es así. No le haga difícil disfrutarlo a usted. No le ponga difícil a ellos. Ahora, aquí dice que perdonemos igualito que Dios nos perdona a nosotros, pero hay una diferencia en el perdón de Dios, que ahí ya no podemos ser iguales. Y es que cuando Él nos perdonó, Él tuvo que pagar un gran precio. Dio su vida en la cruz. Cuando Él nos perdonó, tuvo que pagar el precio altísimo y fue dar su vida por nosotros. Y cuando usted perdona, usted no tiene que pagar nada. Esa es la gran diferencia. Usted no tiene que pagar un gran precio. ¿Por qué? Porque Él pagó eso, por eso que le hicieron a usted. Él lo pagó. Usted no tiene que pagar nada. Para perdonarnos, Dios pagó un gran precio. Usted, para perdonar a su esposa, a su hijo, usted no tiene que pagar nada. Así que no hay excusa para no perdonar. Para no decidir perdonar. Es que yo no puedo. No, no quiere, que es diferente. Poder podemos. Porque no tenemos que pagar nada. Cuando se habla de perdonar, también algunos tienen malos conceptos del perdón y lo asocian a ser permisivo, a ser alcahuate. Es que si lo perdono, ya se me va a montar encima y más, me va a agarrar de tonto o de tonta. Es que si lo perdono quiere decir que lo va a poder seguir haciendo, que no hay problema. Ah, así es, no. Así es Dios. Dios nos perdona y Él no es permisivo. Dios nos perdona y Él no es alcahuete. Es que si lo perdono se va a aprovechar. Perdone. Perdone porque al perdonar tenemos a Dios de nuestra parte. Es que siempre hace lo mismo. Me pide perdón del diente al labio. Sea bueno. Y perdone 70 veces 7. Perdone 70 veces 7. Dios manda que usted sea bueno. No malo. Así que no solo perdone, también para tapar esta barra, necesito diligencia. Diligencia en pedir perdón yo también. Porque también probablemente yo tenga que pedir perdón. Sea bueno, perdone, pida perdón. Así es como se sube esta barra del barril. Así es como se tapa la fuga de las fugas relacionales. Así es como vamos a ir recuperándose, a ir llenando nuestra paz, nuestro corazón de paz, de tranquilidad en esa área de las relaciones. Termino con un reto. Salga de aquí, decidido, decidida a ser bueno, a ser buena con todos a su alrededor. Con todos. No diga, no, solo con los míos, con aquellos. Con todos. Sea un hombre bueno, sea una mujer buena, porque Dios es bueno con usted. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu bondad, sin límites. Y que podemos disfrutarte a ti por eso, porque tú eres bueno con nosotros. Eres misericordioso, nos perdonas y nos has perdonado todo. Y tú quieres que te imitemos como hijos tuyos que somos. Tú quieres que no estemos con esas fugas, Señor, con esas situaciones que nos quitan la paz, que nos quitan la alegría, esas situaciones, problemas en relaciones en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo. Señor, todas esas relaciones que nos drenan, nos van succionando toda la fuerza, que no nos dejan ni dormir en paz a veces, Señor. Que hoy entendamos que no se trata de que los demás cambien, se trata de que yo empiece a ser bueno, a ser misericordioso, a quitarme todo lo malo que yo pueda estar haciendo con ellos. Quitarlos y sustituirlo por bondad, por misericordia y por perdón. ¿Y por qué es para tu gloria, Dios? Porque es para tu gloria, es para agradarte a ti, es para obedecerte a ti, es para disfrutarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.